Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Muy buenas tardes, les habla Jorge de la Chica. En estos momentos 3:25, hasta las 4 vamos a estar con el deporte más cercano. Jornada de descanso hoy para la plantilla del Granada, que mañana vuelve a los entrenamientos. Dos sesiones para preparar el encuentro de Copa que el domingo disputa en Málaga y que arbitrará, se ha conocido hoy, Carlos del Cerro Grande, cuyo balance con el Granada es de 8 victorias, 5 empates y un total de 12 derrotas. Esos son los números de Carlos del Cerro Grande con el Granada Club de Fútbol. El último encuentro que dirigió lo van a recordar inmediatamente todos ustedes. El equipo rojiblanco se enfrentaba a la Real Sociedad en aquel partido en el que el Granada presentó una alineación de circunstancias debido a las normativas que se impusieron al detectarse varios casos de COVID en la plantilla de Diego Martínez. COVID-19, maldita palabra. Hoy vamos a estar atentos a la evolución del parte médico por si hubiera alguna novedad, pero me da la sensación de que hasta mañana no vamos a tener luz verde. Preocupados estamos por la situación de Igor Alonso, que parece descartado en principio para este encuentro, y hay dudas en torno al estado físico de Víctor Díaz Iquini. Esto es muy importante porque Diego Martínez debe de ir dosificando sus esfuerzos y cuanto más fondo de armario tenga, mejor pueden salir las cosas. Rotaciones precisas cuando, por ejemplo, el miércoles, otro compromiso en este caso de Liga, es el último partido de la primera vuelta y se visita al Villarreal. El conjunto valenciano está situado en la cuarta posición de la tabla, solo lo superan Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona. Y llega a este encuentro después de una contundente victoria 0-4 frente al Celta de Vigo. Vamos, que es uno de los grandísimos de la Liga Española. En la plantilla del equipo de Castellón hay un ex de Granada, Estupiñán, que estuvo en el filial y jugó algo y en el primer equipo. En este último caso, el ecuatoriano disputó la temporada 16-17 y no fue un jugador destacado. Son dos partidos muy exigentes. El Málaga está realizando una temporada de media tabla, tiene la oportunidad de acreditarse en Copa del Rey, y el Villarreal ya ha demostrado su potencial. Nos vamos a ocupar hoy también de los equipos granadinos de tercera división porque es la jornada de hoy propicia para ello. Recordemos que en esta categoría tenemos al Motril, al Maracena, al Huétor Tájar, al Huétor Vega y al Loja. Este año todos son dificultades. Ahora mismo hay un partido pendiente, solo uno, el del Huétor Tájar en el campo del Real Jaén por positivos en el equipo de la capital del Santo Reino. Pero otro partido puede suspenderse ya de cara a la próxima semana. Vamos, falta la confirmación oficial. Los jiennenses reciben a Loja este fin de semana. Lo que reciben este fin de semana es un decir, porque allí siguen las dificultades. Pero hay muchos más problemas. Este año hay menos subvenciones de la federación. Menos dinero, más equipos a repartir porque no hubo descensos. Hay muchos menos ingresos por otros conceptos, por ejemplo, las taquillas y los abonados. Es que no todos los partidos de esta categoría se están pudiendo disputar con público. No todos, porque conforme la situación sanitaria empeora, los encuentros son a puerta cerrada. Además, los test a todos los que no sean jugadores, es decir, técnicos, y el resto de las personas en contacto con ellos, los deben de ir asumiendo los clubes. Esta es la situación. Pero lo primero que vamos a hacer en un instante es ocuparnos del mercado de fichajes, que se mueve, porque estamos en enero, mediando ya el mes, y al Granada le hacen falta refuerzos, por aquello ya dicho, de tener un suficiente fondo de armario como para afrontar lo que afrontan los grandes clubes, tres competiciones a la vez: Copa, Liga y Liga Europea.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-536190.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo 1 euro al día, con 2 cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas, vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970 1914.
¿Estás cansado de ver siempre el mismo tipo de muebles? ¿Sueñas con un sofá que además de cómodo tenga un bonito diseño? En Muebles Aparicio cuidamos tu hogar a medida y te ayudamos a diseñar el mobiliario que imaginas. Contamos con una gran exposición en Almedinilla, Córdoba, y ahora también con tiendas especializadas en Atarfe y en Parque Comercial Granaita. Te esperamos. Muebles Aparicio, pasión por crear tu hogar.
¿Quieres invertir en oro y plata? En Joyería Puerta Real somos colaboradores de la Sociedad Española de Metales Preciosos. Y recuerda que Joyería Puerta Real compra oro y plata y también monedas y pesetas al mejor precio. Pagamos en efectivo. Joyería Puerta Real compra oro y plata, además de monedas y pesetas, en Acera del Casino 15.
Grupo Ricker construye apartamentos y loft en el centro de Granada. Ideal inversión, edificio Fleming, junto a antigua Facultad de Medicina, a tan solo 3 minutos a pie de parada de Metro Caleta y 5 de la estación de AVE. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios, climatizados, armarios empotrados, cocinas amuebladas con electrodomésticos, sistema de apertura de puertas con tarjeta codificada. Más información en nuestra web, gruporicker.com, y en nuestra oficina de ventas junto a parada de Metro Nevada.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Oíste lo que dijiste, y ahora yo no quiero que me lo recuerdes. No vaya a ser que me irrite, te fuiste. Y como viniste, y como el hielo tío de verano que muy pronto se derrite. Huiste sin importarte dejarme la alma herida, pues mi corazón robaste.
Las 15 y 32 minutos, vamos a interesarnos por el mercado de fichajes y para ello vamos a tomar contacto con Juanma Ortiz. Juanma, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge, y muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están las cosas en el mercado de fichajes para el Granada Club de Fútbol? Nosotros ayer apuntábamos un nombre de un jugador del Girondin de Burdeos, un lateral izquierdo, que puede ser una opción interesante. De hecho, me decía luego por la tarde que el Granada ya había estado en alguna ocasión interesado en este jugador, que tiene ya pues algo así como 29 años, no es ni mucho menos un joven, o sea que es una persona con una contrastada experiencia, pero hay mucho más. Además de lo de Loris Benito, ¿tenemos alguna novedad o entramos directamente a analizar a Loris Benito?
Bueno, antes de Loris Benito, la cosa está un poquillo parada. Las connotaciones económicas están agravando un poco los movimientos en el mercado invernal y el Granada está haciendo, yo creo que, más movimientos de cara al próximo mercado. Le han adjudicado nombres como Cristian Tello del Betis o Morales, pero Morales termina contrato este verano y está buscando un contrato de 2 años y parece que el Levante no se lo va a dar. Y el Granada a lo mejor sí estaría intentando, o sea...
¿Intentando qué? Que se nos entrecorta, Juanma. Pues no hay manera. Ahora volvemos contigo, a ver si conseguimos una mejor comunicación. Mientras, establecemos comunicación, contacto con Mingo. Mingo, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ti sí te oigo bien, que a Juanma lo oíamos sí, así como entrecortado. Bueno, llama la atención, hay que fichar algo, ¿no? Quedarse como estamos no parece lo más coherente y nos consta que hay movimientos.
Sí, hombre, por supuesto, el Granada es un equipo que tiene que, con la posibilidad que tiene de que tiene las arcas llenas y está el mercado de invierno. Lo que ocurre es que el mercado de invierno para equipos como el Granada o como hemos visto en el Getafe, se ciñen mucho las posibilidades más mejores, se ciñen mucho a cesiones de equipos grandes, porque realmente traer jugadores de otras ligas o con objeto de incorporarlos rápidamente al equipo se ve una cosa un poco más complicada. El Getafe ha tomado pie y ha hecho unas cesiones que para mí han sido refuerzos buenísimos y ha movido ficha, a lo mejor con un movimiento económico. Y no sé si el Granada puede estar orientado hacia eso.
Hacia eso, bueno, a ver si hemos recuperado. Juanma, ¿estás por ahí?
Sí, he vuelto.
Has vuelto, bueno, estaba apuntando, Mingo, la opción de cesiones. Y claro, miramos fichajes, pero también puede considerarse un fichaje o una cesión. Te habíamos dejado con la palabra en la boca. Sigue, por favor.
Como te decía, el Granada tiene interés en varios delanteros para la banda, como Morales o Cristian Tellos, en caso de que Morales no pudiese venir. Pero yo creo que está buscando también apuntalar más lo que es la plantilla. El fichaje de Loris Benito se hace pues para buscar que Carles Neva no siga fatigándose, acumulando más minutos, y buscan un jugador de esa experiencia. Hay que decir que Loris Benito está siendo titular en su equipo, en el Girondins de Burdeos, pero la liga francesa está en una grave crisis. Varios equipos pueden irse a la quiebra porque se ha suspendido el pago de los derechos de televisión y puede hacer que el Girondins de Burdeos tenga que dar baja a varios de sus jugadores y el Granada pueda beneficiarse de esto y conseguir a Loris Benito.
O sea que por ahí pueden ir las cosas. ¿Algún dato más del mercado que nos pueda interesar, Juanma?
Sí, que yo creo que también están en la búsqueda de otro centrocampista. Como decía ayer, el Granada tiene un mediocampo titular muy bueno, pero continuas lesiones de Gonalón o de Montoro, más la falta de minutos que está teniendo Ramón Assis, yo creo que puede hacer que busquen otro mediocampista para dar minutos de descanso, por ejemplo, a Milla o a Ángel Herrera.
Estupendo, muchas gracias. Hasta ahora, un abrazo.
Un abrazo, un saludo.
Bueno, Domingo, un centrocampista también, ¿no? Podría venir extraordinario para la plantilla.
Sí, sí, realmente ahora mismo no estamos buscando un perfil de jugador determinado. Ocurre que ahora mismo, con la nueva dinámica que hay del fútbol y en la que ha entrado el Granada, que es partido cada tres días, eso hace que tanto el cuadro técnico como los jugadores se estén adecuando a este tipo de juego. ¿Qué ocurre? Que esto hace que se necesiten muchas rotaciones y emplear a casi toda la plantilla. Con lo cual, ya no es específicamente decir, oye, necesitamos un crack o esto o lo otro, sino jugadores del mismo nivel, por lo menos de los jugadores que están haciendo este gran papel, y poder ir haciendo las rotaciones para los partidos, que ya no hay partido pequeño ni grande. Ahora mismo, tanto Copa como Europa League, como Liga, son todos partidos importantísimos. Siempre se intentará sacar el mejor once inicial, pero está claro que va a tener que haber muchos cambios entre lesiones y sanciones.
Hay que pensar al margen de todo esto, que lo estarán resolviendo en el laboratorio del club, y que ya iremos conociendo antes de que concluya el mes de enero. Hay que pensar en Copa y en Liga, es lo más inmediato. El Málaga, en teoría muy inferior al Granada, imagino, que también desde tu punto de vista, pero es un equipo herido que buscará resarcirse de alguna manera de lo que está pasando en Liga a través de la Copa este próximo domingo.
Sí, bueno, a mí cuando fue el sorteo a mí me pareció muy bueno para el Granada. Por una parte, desplazamiento corto. Por otra parte, el encontrar un equipo de una categoría inferior, pero que realmente el Málaga está pasando un momento muy delicado. Con lo cual, ellos no tienen la dinámica que tiene, por ejemplo, un Granada de resultados, de juego y todo eso. Entonces, tendría que ser una sorpresa bastante grande el que no pasáramos esta eliminatoria. Y esta eliminatoria ya es importante porque ya entramos en los últimos compases ya de una Copa en la que el Granada, que nunca había sido equipo copero, de pronto ahora somos uno de los equipos coperos más competitivos.
Vamos a ver cómo se nos da la Copa y si soñamos como el año que viene. ¡Hasta ahora!
Hasta luego, Jorge.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Vamos a abrir ya inmediatamente nuestra ronda de comentaristas, porque luego queremos dejar al final un tiempo para hablar de la tercera del calvario que están pasando los equipos granadinos en esta cuarta categoría que tiene nombre de tercera. Abrimos ronda de comentaristas con Alfonso Salazar. Alfonso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
En medio de todo este sueño que nos está dejando el Granada Club de Fútbol, ¿habría algún motivo para la queja o todo deben ser aplausos, sonrisas y parabienes?
Uf, ¿quién nos iba a decir que es que no hay ni una posibilidad de decir, de poner un pero, creo, ¿no? Es decir, es que estamos haciendo una primera vuelta casi mejor.
Mira,
que
ayer me decían,
pasado,
por quejarnos de algo, que no se termina la ciudad deportiva, por ejemplo, porque habrá que quejarse, es que la queja forma parte de la vida.
Sí, bueno, y supongo que habrá cosas que vienen también lastradas por toda la situación general que vive el mundo, ¿no? Y que estarán dificultando otras muchas cosas. Pero en lo deportivo, si es que estamos eso, es que estamos casi mejor que el año pasado, es que es una cosa impensable, ¿no? Yo creo que ahora es el momento de disfrutarlo y disfrutarlo porque sabemos que con estos equipos, incluso con los equipos grandes, luego llegan la época de las vacas flacas. Pues con equipos como el nuestro van a llegar épocas de vacas flacas. Y también saber gestionar muy bien, que yo creo que también se está haciendo, ¿no? Que es gestionar muy bien, digamos, estos incrementos patrimoniales que va a haber o los incrementos de presupuesto, ¿no? Saber gestionar, saber no perder el dinero, ¿no? Yo creo que eso también va a ser importante porque nos puede dar una vida más larga, ¿no? De esta buena época.
Es importante ahora el mercado de fichajes de invierno. Antes se apuntaba a la posibilidad de que a lo mejor el Granada también lo que tiene que es preparar mucho es el próximo mercado, porque en este casi los deberes ya están hechos en esta temporada.
Por lo que sabemos, siempre comprar en invierno es muy difícil. Y es muy difícil que pilles, digamos, alguna oferta en condiciones. Puede darse el caso de esos futbolistas que a lo mejor no están encontrando un hueco en su equipo y que, bueno, que puede darse pues una situación de préstamo. Yo creo que sí hay quizá un par, dos o tres posiciones que el Granada, sabemos que los laterales llevamos dificultades de hace tiempo, desgraciadamente también por las lesiones, ¿no? Yo creo que sí hay que hacer cierto esfuerzo en buscar esas dos o tres, cubrir esos dos o tres puestos que actualmente están algo más débiles, ¿no?
Que son lateral izquierdo, centro del campo.
Sí, y yo creo que también en arriba hace falta. Yo creo que hace falta también algo más en los extremos. Porque, bueno, yo creo que el resultado que está dando Luis Suárez es increíble. Yo creo que ahí ha hecho una de las grandes compras. Y mira que era, digamos, habíamos visto el melón, ¿no?, en el Zaragoza el año pasado, ¿no? Pero siempre sabes que futbolistas tan jóvenes, a lo mejor con un cambio, pues pueden perderse. Pero es que la rabia y el coraje que tiene este chico es tremenda, ¿no? Y
pero
yo creo que nos va a dar una de las grandes inversiones hechas por el club, ¿eh?
En los extremos es que tenemos ya a Suárez, que además es polivalente, a Antonio Puertas, a Darwin Machís, a Soro, a Kennedy, y a traer otro más, que casi
sí,
serían
sí, pero bueno,
propuestas.
Tenemos cuatro, sí, tenemos esos cuatro, pero hombre,
cinco me sale.
Sí, como nos liemos en que nos va bien en Copa del Rey y nos vemos con Copa del Rey, Liga y UEFA, nos vamos a ver en eso, en dos partidos semanales a full, ¿no? Entonces, fíjate cómo pasó, por ejemplo, eso, la lesión de Machís, ¿no?, de hace dos o tres semanas, ¿no?, y que en ese momento, o la baja que tuvo Puertas por la cuestión del coronavirus, y te ves de pronto que a lo mejor tienes una banda un poco menos asistida, ¿no? Es decir, yo creo que esa gente que juega en el lateral, que te puede jugar arriba, que te puede jugar un poco más abajo, y que si hay que reciclarlo en un momento dado en un lateral, pueden darte ese resultado. Yo creo que no estaría mal reforzar un poco en ese aspecto. Lo del lateral y el centro del campo, yo creo que sí, que está muy claro. Porque, es decir, estamos sacando ahí con cuatro jugadores prácticamente, ¿no? Y ahora, bueno, y Montoro, que estamos ahora contando con él, sacando el centro del campo. Yo creo que no está de más. Y este equipo técnico y la dirección deportiva creo que han sido bastante listos y audaces a la hora de buscar refuerzo.
Muchas gracias, Alfonso. Hasta ahora.
Muy bien, un abrazo.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Antonio Navarro, muy buenas tardes.
Hola, compañero, buenas tardes.
Nos estamos volviendo exigentes, ¿eh? De que se dé un hombre más para la banda, que a ver dónde llegamos. Esto es muy bonito, pero es que a mí me está sorprendiendo. O sea, uno podría imaginar una gran campaña, pero lo que se está haciendo, mi duda es si esto se puede mantener durante mucho tiempo en este nivel. Y luego también tengo una duda, tú que conoces también a la sociedad granadina, si este mal acostumbrarnos no va a provocar que el día que estemos luchando exclusivamente por la permanencia a algunos les parezca muy poco.
Es muy fácil acostumbrarse a lo bueno, Jorge, y desgraciadamente sin la posibilidad de estar en el estadio, porque la mayoría de la sociedad granadina, solo unos pequeños privilegiados, están pudiendo asistir a los Cármenes en este momento, pues desde la comodidad del hogar parece como más sencillo, parece como que no se valora tanto, no se celebra tanto, porque hemos llegado a un momento muy bonito en el que lo más normal es que el Granada gane, y claro, cuando lo más normal es que tú ganes y estás en primera, pues estás en la zona alta de primera. Entonces es una situación muy excepcional, primero porque el Granada nunca había acumulado dos temporadas tan exitosas, y segundo, pues porque la gente lo ve desde casa y parece hasta relativamente sencillo. Digo relativamente sencillo porque no hay partido sencillo, pero el Granada de Diego Martínez tiene tantos recursos que da la sensación de estar preparado para cualquier reto. Entonces, si la gente va a ser exigente, normalmente el granadismo siempre es exigente. En la época de Quique Pina el equipo peleaba por la permanencia porque era un recién llegado y había gente que pedía más. Ahora el equipo está en la zona media-alta y lógicamente la gente está muy feliz. Pero ante la duda yo lo que aconsejo es disfrutar del momento, porque realmente se están completando la historia más brillante de la historia del club con el Granada vivo en tres competiciones diferentes, y entonces hay que disfrutarlo y luego ya vendrá lo que tenga que venir.
Disfrutarlo y pensar en lo que tenemos por delante, que es una copa, no sabemos hasta dónde nos puede llevar. Ya el año pasado, con un equipo similar a este, rozamos la final. Tenemos una liga en la que cada vez está el conjunto más asentado. Estamos ahora mismo a 3 puntos del Sevilla, con la diferencia potencial económica entre el Sevilla y el Granada. Y tenemos una liga europea para soñar, la permanencia prácticamente en el bolsillo. Esto parece que no tiene techo y que de jornada a jornada nos va creciendo la ilusión, pero cuidado, que a lo mejor se ha pensado que es muy fácil lo de Málaga, y yo no lo veo tan fácil porque es un equipo herido.
De sencillo no va a tener nada, para empezar, porque el Málaga es un equipo de segunda división que está haciendo bastante bien las cosas. Ahora bien, el Granada tiene recursos para ganar allí, puede hacerlo, e incluso si no lo hace no será ningún fracaso, porque creo que la temporada va a ser un éxito, teniendo en cuenta que la salvación está prácticamente encarrilada, con llegar a 40-42 puntos suele bastar, y el Granada lo tiene bastante encarrilado, y que pasar de la primera ronda de la UEFA Europa League creo que era un sueño para todo el granadismo, y ese sueño se ha cumplido. Se ha dejado atrás a rivales muy duros como el Panathinaikos. El PSV consiguió el liderato en la última jornada y de aquella manera, pero casi se queda detrás del Granada, ¿no? Entonces se ha dejado eliminado a un rival muy duro como el Panathinaikos, a otro con muchísima historia como el Malmo sueco, a otro que había sido campeón de la Liga de Albania en su momento como el Ceuta. Entonces el hecho de acabar salvados en Liga, es decir, otro año más en Primera División, y de haber pasado de ronda en la Europa League, hará que el año sea inolvidable. Ahora bien, para que sea todavía más inolvidable, habrá que ver si el equipo puede ganar en Málaga. No es ni mucho menos seguro, habrá que sufrirlo, pero tiene sus opciones, y habrá que ver lo que el equipo puede hacer en Nápoles, que en teoría caerá, pero al igual que en Málaga, también tiene que pelearlo y también tiene sus opciones. Entonces, estamos viviendo un año de ensueño, pero todavía puede serlo aún más, y que bueno, que este año de pandemia, que sanitariamente es horroroso, deportivamente, pues bueno, sea digno de contarle a nuestro hijo y a nuestro nieto.
Sin duda alguna. Oye, en todo coincido, menos en lo del Málaga. Es que el Málaga es un equipo de mitad de la tabla ahora mismo, con todo lo que ha sido. Este que es el tercer Málaga de la historia, un club mucho más joven que el Granada.
Pero Jorge, es que en segunda división estar en la mitad de la tabla significa que si gana 2 partidos ya está arriba. Ya. Entonces es una categoría tan igualada, uh-huh, y el Málaga es un equipo tan irregular, porque yo recuerdo que ha ganado partidos contra rivales muy difíciles, y que, por ejemplo, visitó al Rayo, que un día sí, otro día no, y perdió 4-0. Entonces, la segunda división es una categoría tan irregular, que yo no suelo mirar demasiado la clasificación, porque me termino volviendo loco de una semana a otra.
Venga, hasta ahora. Un abrazo, Antonio.
Hasta luego, Jorge, un abrazo.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Vamos a cerrar ronda de comentaristas. Como digo, hoy nos espera el calvario. Ahora lo van a escuchar ustedes que están pasando los equipos de Tercera de Granada, que siempre nos fijamos en la élite, los poderosos, pero también hay que prestar atención a los modestos. Cerramos con Clemente Maillo. Clemente, un saludo. Buenas tardes. Vamos a ver. Clemente, buenas tardes. Don Clemente Maillo, ¿me oye usted?
Sí, yo sí. ¿Tú me oyes o no?
Yo hola. Sí también. Ahora te oigo, a la segunda.
Hola, hola.
Extraordinario. ¿Tú eras de los que estaba dispuesto a irse a Málaga?
Por supuesto. Yo hubiera estado...
Con lo que COVID, está vamos. Cayendo, Dios mío.
Vamos, vamos.
Sin pero COVID, sin pues, COVID, sí. Sin COVID. Es que sin había COVID, gente que quería ir a Málaga con el
no,
COVID.
No, no, no. Por supuesto que no, con COVID nada. Sin COVID, lo comentábamos los que solemos viajar de Granada. Hubiera sido un desplazamiento precioso porque muy cerca, una hora magnífica.
12 del mediodía.
Y a, pues aquí al rival de al lado de la capital de la provincia, hubiera sido maravilloso. Yo creo que hubiera sido una gran entrada y seguramente un gran partido.
Bueno, es lo que nos va quedando, conformarnos con que al menos se juegue el encuentro y podamos seguirlo a través
pues
de los
sí,
medios de
es
comunicación.
Lo que nos queda.
Es lo que nos queda y esperar tiempos mejores. Me han dicho que a los propietarios del club, a los que no tenéis un volumen importante de acciones, se os está invitando con cuentagotas a ir al palco a determinados partidos. ¿Tú sabes algo de esto?
Pues no sé nada porque a mí no me invita nadie todavía. O
pues
sea,
mal
que,
hecho, mal
estoy
hecho.
Esperando que me inviten. Yo soy accionista, soy, pues mire usted, yo soy parte del, de digamos, de la accionará. Lo mismo me pueden invitar. Pues la verdad que sería un detalle. Uh-huh. Porque bueno, pues al menos un partido, pues una serie de requisitos o condiciones que pedirían, pues ya está, tampoco pasa nada. Que si es así, pues bienvenido sea.
Ya, ya. A mí me han dicho, además, con gente que tiene la misma condición que tú, ya propietario, y que esto suena a lo de la serie esta de televisión donde están en la comunidad de vecinos, ¿no? Este es el propietario, este es el alquiler.
Bueno,
pues que se escuchan un montón de cosas muy curiosas cuando uno está atento, porque claro, es que se oye hasta la respiración de los futbolistas. De los dos próximos partidos, esto es como los dedos de una mano, pero de los dos próximos partidos, ¿cuál crees que es más trascendente? ¿Málaga o Villarreal?
Hombre, Villarreal, pues te puedes permitir perder el lujo, puesto que quedan más partidos. El equipo está arriba, tiene 27 puntos, una barbaridad, puesto que tenemos los mismos puntos del año pasado, habiendo jugado, creo, 10 partidos más el año pasado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Y, lógicamente, la Copa del Rey, si te elimina... Pues,
pero vamos a aclararlo. 10 más en Liga. Hemos 10 jugado más, en cómputo pues, global y tenemos más puntos en Liga. Ya hemos
claro, Liga, claro. Es que estoy contando los partidos de la Europa.
29 partidos oficiales lleva el Granada.
Una barbaridad cuando son 38 jornadas, ¿no? Si no me equivoco. Pues el partido del domingo, pues yo creo que el Granada tiene que ir a ganarlo. Primero porque, bueno, siempre yo creo que el jugador que sale a jugar, yo creo que sale a ganar. Luego por el propio club, que tiene que tener siempre objetivos. Si quieres crecer, creo que hay que llegar a lo más lejos posible en todas las competiciones. Y luego porque es un equipo de segunda y, bueno, pues como era el equipo primero, pues está obligado a ganar. Y a lo tonto es que nos metemos en cuarto final y... prácticamente
16avos ya, 16avos.
Por eso, que es que en dos jornadas te toca otro rival que luego no sea a lo mejor muy complejo y es que nos metemos otra vez en cuarto. Acordaros que el cuarto fue con el Valencia.
Ya.
Y estábamos ya el año pasado en una nube, pues este año más.
El gol no del obstante, soldado.
Totalmente. No obstante, el Málaga, pues bueno, es un rival, aunque sea de segunda, un rival, pues es un buen equipo. Ha tenido problemas económicos este año, como sabéis. Ha hecho un equipo casi de cantera y además no tiene muchas ganas por el tema de Antoñito. Porque parece ser que lo iban a ceder al Málaga y al final se fue al Rayo. Y parece que no sentó bien eso en Málaga. Así que ganas nos tiene, desde luego.
Hasta ahora, Clemente.
Un saludo, Jorge. Hasta luego.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Ya les he dicho que hoy quería dejar unos minutos para hablar de la tercera, porque está muy bien eso de la élite, del Granada, de Liga Europea, de las posibilidades que existen en la Copa del Rey, de lo bien que lo está haciendo, pero hay un sustrato importante en nuestro fútbol. En la tercera están el Motril, el Maracena, el Huétor Tájar, el Huétor Vega y el Loja. Un año repleto de dificultades, con menos ingresos federativos, menos ingresos municipales, con dificultades para taquillas porque no todos los partidos son con público, con menos abonados. fin, un montón de problemas. A todo esto, una competición que de vez en cuando suspende algún partido. El último, el que queda ahora mismo para los equipos granadinos, es el Huétor Tájar, que iba a visitar el campo del Real Jaén. Posiblemente ya esta semana se sube otro, el Real Jaén Loja. El portavoz de los equipos granadinos de tercera división, y también en este caso, además del Loja, es Manuel Écija. Manuel, un saludo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Un calvario lo que estáis pasando, supongo que reduciendo gastos. Aquí ya no habrá nadie profesional en las plantillas, cuéntame.
Bueno, pues la verdad es que sí, ya de una temporada anterior en la que los equipos íbamos reduciendo presupuesto porque económicamente se hace muy difícil, si a esto se le suma una pandemia, como bien has dicho en tu introducción, con todos los descensos de ingresos que estamos teniendo los equipos, tanto de ámbito privado como de ámbito público, pues es una temporada muy difícil. Pero ya no solamente lo económico, que sí está azotando mucho a los equipos, sino también en lo organizativo, en lo esencial como disputar un partido. Por ejemplo, en mi caso, el Loja Club Deportivo, todavía no sabemos si esta semana, este próximo fin de semana, jugaremos contra el Real Jaén. Todo apunta a que no, porque el equipo, en principio, tras la suspensión del partido de la semana pasada, tendrían que estar confinados durante 10 días, pero todavía oficialmente no se ha suspendido el partido a través de la federación. Hay árbitros designados, hay hora de partido, pero no sabemos si se va a suspender o no, algo que nos enteraremos probablemente mañana, es decir, un día, un par de días antes de que se juegue el partido. La incertidumbre es total y con eso planificar una temporada pues es muy difícil.
Oye, ¿y lo lleváis ajustado? ¿O hay equipos que están ya con deuda ocasionada por toda esa circunstancia sobrevenida?
Bueno, ahora mismo sí que es cierto que parece que los equipos están intentando reducir un poco más el presupuesto ahora en diciembre, o a partir de la segunda vuelta, para intentar cuadrarlo en lo que queda, porque hemos llegado a la cruda realidad. Problemas económicos vamos a tener todos los equipos, seguro, porque habíamos hecho unos presupuestos a principio de temporada con una posibilidad de que jugáramos los partidos con público, lo que todo conlleva de venta de entradas, de sorteos que se pueden hacer en el campo, de taquilla, de abonos y demás. Hemos encontrado que la realidad no es esa, ¿no? Por ejemplo, hay equipos que han jugado solamente un partido o dos partidos a puerta abierta en lo que llevamos de competición, que ha sido toda la primera vuelta. Así es que eso es muy complicado y estamos hablando de una provincia como la de Granada o incluso la de Jaén, por ejemplo, que son las dos más azotadas, donde prácticamente en estos últimos meses no hemos pasado del estado 4 de alerta. Es decir, que eso conlleva que los campos son a puerta cerrada. Y ahora mismo volvemos a seguir en estado en el nivel 4, lo que quiere decir que mínimo este mes de enero, probablemente hasta casi febrero mediado, podremos estar de nuevo sin público en los estadios. Económicamente, los equipos de momento van subsistiendo, pero van a haber muchos problemas en los últimos meses de competición.
Sí, señor, porque además es que mantener un equipo, aunque uno diga, lo voy a hacer absolutamente amateur, gastos de arbitraje, mantenimiento de mínimo del terreno de juego, todo lo que significan desplazamientos, eso ya le da un bocado enorme a un club de tercera división. Y me preocupa cómo va a quedar el año que viene la cosa, porque con esto de haber dividido en subgrupos, de crear categorías intermedias, se puede montar un cacao el año que viene, al margen de que todavía no nos haya abandonado el COVID. Bueno, el año que viene, la temporada próxima, impresionante.
Sí, es verdad que no se sabe todavía cómo va a ser la temporada que viene. De hecho, aún no está muy claro cómo va a finalizar esta. Así es que imagínate saber cómo va a ser el año que viene, si seguiremos el sistema de subgrupo, si se va a reducir mucho la competición para que la liga quede con 18 equipos y se pueda jugar con más o menos normalidad. Pero tal y como estamos viendo el día a día, vamos de segunda ola a tercera ola, desgraciadamente es muy posible que pueda venir una cuarta, una quinta, es decir, que durante todo este año 2021 estemos muy limitados por el tema del COVID, lo que quiere decir que el año que viene creo que como mínimo volveremos a estos grupos reducidos o veremos a ver qué es lo que pasa con la competición. Primero tenemos que terminar esta, que ya te digo que de momento está complicado, se van recuperando partidos, bien es cierto, pero está claro que la situación se complica semana a semana.
Y deportivamente ningún equipo granadino está destacando.
No, es cierto que una liga en la que hay 10 equipos, ten en cuenta que la igualdad es máxima y si ganas 2-3 partidos te pones arriba, pierdes dos y empatas uno y te pones abajo. Está claro que hay mucha igualdad, nadie está destacando, si te fijas en ninguno de los grupos, nadie destaca. Aquí empezó, es verdad, en el otro subgrupo el Motril muy fuerte, ha perdido dos, tres partidos, se ha ido desinflando un poquito. Huerta Tortájar, es verdad que en nuestro subgrupo está un poco más arriba, pero pierde un par de partidos y se pone en una zona intermedia. Es cierto que todavía está toda la tela por cortar y hasta el último mes de competición no sabemos bien cómo nos organizamos, porque hay muchos empates también debido a la igualdad que hay en prácticamente todos los partidos.
Muchas gracias, Manuel. Hasta ahora.
Hasta luego.
Incertidumbre, esa sería la palabra resumen que se vive en muchos ámbitos del deporte. Ayer hablábamos del baloncesto y de la tercera, en fin. Es increíble. Y el fútbol profesional sin espectadores en las gradas. El signo de los tiempos. Pero, en fin, hay que mantener la esperanza. Yo la colocaría con letras inmensas en nuestro horizonte, en nuestra mente, en nuestro imaginario colectivo, como dicen algunos. Hemos llegado a las 4 en punto de la tarde. Mañana, a eso de las 3:25, de nuevo esta cita con la información deportiva que tiene Acento Granadino aquí en COPE Granada.